33 años y su último libro es Economic Justice and Democracy, From Competition to Cooperation, que ha sido publicado por Routledge. Ha publicado numerosos artículos y además se le conoce por haber creado junto con Michael Albert el modelo denominado PARECON, Economía Participativa. Pues, sí, en dos minutos, si se sienta esta gente que está entrando ahora, empezamos ya. Adelante, Robin.
Okay. I'm going to try and think of your translators.
Voy a intentar pensar en los las traductoras, porque son las a las que escucháis. Con lo cual, hablaré despacio para ellas y voy a ceñirme a mi texto que tienen traducido. Con lo cual, creo que así funcionará mejor para todos. No soy capaz de imaginar ninguna conferencia en ningún otro lugar del mundo en la que mi participación pudiera honrarme y emocionarme más que esta que conmemora esta semana los 100 años de la fundación de la CNT, la organización obrera más importante que el mundo haya visto jamás, aquí en Barcelona, que es la meca que todo socialista libertario debería visitar antes de morir. Esta es mi visita. Estoy aquí básicamente para escuchar y aprender más acerca de la historia de la CNT, pero se me ha pedido que comparta algunos pensamientos sobre un tema en el que he invertido más tiempo en los últimos 40 años que en ningún otro. ¿Cómo pueden los trabajadores y consumidores mejorar sus vidas autogestionando e interrelacionando las actividades económicas por sí mismos? Como muchos de vosotros, estoy seguro de ello, se me ha preguntado muchas veces por qué creo que esto es posible. En vista de la elasticidad y resistencia del capitalismo global y en vista del fracaso que todas las economías del siglo XX llamadas socialistas sufrieron al intentar poner en marcha algo siquiera parecido a la autogestión de los trabajadores, pues ¿por qué sigo creyendo que existe una alternativa al sistema de mercado y a la planificación desde arriba? Los socialistas libertarios responden a esta cuestión de distintas maneras. Uno, por ejemplo, la gente cree que el impulso hacia la autogestión se ha manifestado en cada insurrección revolucionaria e invariablemente se ha reprimido por medio de la violencia. Es verdad, pero me cuesta basar mi argumento en este razonamiento, porque aunque exista esta tendencia a la autogestión cuando los regímenes autoritarios se vienen abajo, esto no demuestra que dicho impulso inicial pueda sostenerse en el tiempo, incluso en ausencia de violencia, que es al fin y al cabo a lo que nuestro interlocutor, a lo que me refiero. Además, los debates sobre la fortaleza de ese impulso hacia la autogestión y la magnitud de la represión en determinados momentos históricos se convierten rápidamente en debates sobre las credenciales de los distintos historiadores, y no entraré ahí. Hay otros que piensan que la capacidad y el deseo de alcanzar la autogestión económica es un componente de una naturaleza humana que busca una libertad. Y se han dado muchas pruebas a lo largo de la historia humana a este respecto. Yo soy alguien que utiliza este argumento a menudo y suelo señalar posteriormente que el punto de vista contrario, que nosotros los seres humanos somos, para nuestra desesperación, tan deficientes en términos sociales que somos incapaces de coordinar conscientemente nuestras economías de una manera eficiente y justa, es un mito que favorece la propagación de las élites que quieren gobernarnos. Finalmente, aquellos que son capaces de dejar atrás sus sentimientos sobre nuestras potencialidades y que están más familiarizados con la historia reciente del socialismo libertario argumentan que es posible porque ya pasó una vez. Ocurrió en España, Cuando las poderosas organizaciones libertarias, siendo la CNT la más importante de ellas, engendraron una economía autogestionada por los trabajadores que funcionó bastante bien bajo las circunstancias acaecidas entre el 36 y el 39, cuando fueron aplacadas por la mano militar a través del ataque violento del fascismo europeo. Este último es un argumento de peso en las discusiones con quienes son menos optimistas acerca de las potencialidades humanas y que son reacios a creer que algo sea posible a no ser que ya haya sucedido antes. Como muchas de las personas que vienen a preguntarme pertenecen a esta categoría, durante años he recopilado una gran cantidad de información sobre la Revolución Española, como amateur, no como historiador. Así que voy a mostrar este argumento, porque lo puedo justificar. Pero aquí, entre amigos, con mucho más conocimiento histórico que yo, quiero expresar ciertos recelos. Los primeros años de una revolución son tan especiales como difíciles. Por definición, los mismos, el optimismo que el entusiasmo suelen estar en pleno apogeo. Aparecen con mucha frecuencia el tipo de peligros y dificultades palpables que provocan, incluso en contextos no revolucionarios, torrentes de solidaridad por encima de lo común, como la tragedia reciente en Haití. Y hemos comprobado que algo que recientemente con la tragedia y creo que se puede defender de forma convincente que todos estos factores fueron especialmente significativos en España a lo largo de aquellos escasos 3 años. ¿Hubiese funcionado también la economía como lo hizo entre el 36 y el 39 si Franco hubiese sido derrotado? Proporcionar armas, municiones y ropa a las tropas, proporcionar a las colectividades los insumos necesarios para cultivar la tierra, hacer llegar alimentos a los barrios de las ciudades. En otras palabras, con unas prioridades bien marcadas y una coordinación entre productores y consumidores, es mucho más sencillo resolverlo. Y en tiempos de guerra se está mucho más dispuesto a realizar sacrificios. Pero, ¿hubiesen cumplido con su función los procedimientos empleados durante la guerra para planificar las relaciones entre las distintas fábricas, colectividades y barrios una vez alcanzadas las metas, siendo las prioridades más complejas y menos obvias y habiendo muerto ya el fervor revolucionario? Es decir, ¿es realmente cierto que pueden hallarse todos los componentes necesarios para autogestionar la economía en las prácticas de estos compañeros revolucionarios? ¿O acaso faltaban otros aspectos que convendría que los socialistas libertarios explorasen? Por supuesto que se habría aprendido mucho más de esta experiencia si la Revolución Española no hubiese sido reprimida. Y tal vez exista una mejor manera de formular mi pregunta. ¿Hemos aprendido algo desde el 39 sobre cómo gestionar una economía que nuestros compañeros revolucionarios de la CNT encontrarían útil para solucionar los problemas que no habían resuelto aún de forma definitiva? ¿O cómo harían nuestros compañeros de la CNT hoy en día para planificar la economía española si tuvieran la oportunidad? Me parece que la forma en que se debería organizar una planificación económica integral y democrática es cualquier cosa excepto obvia. De hecho, me da la sensación de que muchos de los que defienden la planificación democrática por parte de trabajadores y consumidores viven felizmente inconscientes de que muchas de sus ideas para conseguirlo han fracasado. Creo que este fallo intelectual radica en 2 puntos flacos del pensamiento izquierdista tradicional acerca de la planificación democrática. La perspectiva socialista tradicional de este tipo de planificación sigue sin ver la necesidad de proporcionar a los trabajadores en las empresas y a los consumidores en los barrios un grado considerable de autonomía sobre su propio comportamiento. Por otro lado, este es realmente el punto flaco que encontramos. Por otro lado, la perspectiva anarquista no ve la necesidad de planificar detalladamente los procedimientos que ayudan a productores y consumidores, quienes deberían tener autonomía en algunos aspectos, pero no en otros, a planear actividades que estén fuertemente interrelacionadas y que deben realizarse simultáneamente de forma equitativa y eficiente. Esto ha sido un punto flaco, una debilidad. Por desgracia, como economista profesional debo decir que me parece que todo el debate dentro de la izquierda sobre cómo organizar de hecho una economía autogestionada, a ver, ¿cómo podría decir esto sin ser un poco desagradable o ingenuo? ingenuidad y desinformación. Le sobra la tozudez del creyente, pero carece de soluciones concretas para problemas reales. ¿Cuál es el reto? El reto consiste en dar poder a los consejos de trabajadores y de consumidores, protegiendo al mismo tiempo los intereses del resto de agentes económicos afectados por lo que estos consejos deciden. El reto consiste en dotar a los distintos grupos de trabajadores de derechos de uso sobre parte de los recursos productivos de la sociedad, incluido lo que los economistas llaman el capital humano de las personas, sin permitir que se beneficien injustamente de aquellos recursos productivos que pertenecen y deberían beneficiar a todos. Lo que los socialistas han tenido siempre claro es que aquello que haga cualquier agente económico afectará necesariamente a muchos otros. La conclusión que sacan los socialistas de este hecho es que la planificación democrática debe permitir a todo el mundo tener voz y voto en lo que a las decisiones económicas se refiere. Hasta aquí, por supuesto, ningún problema. Pero las distintas decisiones que puedan tomarse no afectan a todo el mundo por igual. Esto podría llamarse el dilema fundamental al que se nos enfrenta aquellos que queremos organizar un sistema de decisiones económicas que dé poder de decisión a las personas en función del grado en que dichas decisiones les afecten. La mayoría de estas decisiones afectan a muchas personas, pero a niveles distintos. El reto consiste en dotar a trabajadores y consumidores de un grado de autonomía de decisión en sus propios consejos que no sea desproporcionado. Fomentar la participación política en la toma de decisiones económicas es difícil. Habría que entenderlo esto. Al fin y al cabo, aquellos que hacen el trabajo y que participan de esta toma de decisiones desde que los humanos ascendimos desde las sociedades de caza y recolección hasta las sociedades de clases con élites gobernantes. En los últimos 300 años se les ha dicho que no sirven a los trabajadores para tomar decisiones económicas importantes y que deben dar gracias a su suerte porque existen empresarios capitalistas y gestores que piensan por ellos. Desarrollar una cultura que incentive a esa mayoría que ha sido siempre silenciada en sus centros de trabajo a participar activamente en la toma de decisiones acerca de qué y cómo producir es ya de por sí difícil, a pesar de que estas decisiones tengan un impacto inmediato y palpable en el día a día de los trabajadores. Fomentar la participación popular en la coordinación de las actividades interrelacionadas de millones de lugares de trabajo y vecindarios distintos, cuyo impacto sobre la vida de cada individuo queda más diluido y es menos obvio, es incluso más difícil. Y sin embargo, este es el legado histórico de la alienación capitalista que el socialismo debe superar. Es más, el precio del fracaso sería monstruoso. Los biólogos nos enseñan que la naturaleza aborrece el vacío ecológico, lo cual significa que en sistemas ecológicos complejos cualquier nicho vacío será rápidamente ocupado por un organismo u otro. Si existe una sola lección que podamos aprender de la historia de la humanidad, esta es que la sociedad aborrece los vacíos de poder. Si las personas no controlan sus propias vidas, lo harán otros por ellas. Si existe una única lección que podemos aprender de la historia del socialismo del siglo XX es que si los trabajadores y los consumidores no gestionan sus economías, entonces una élite económica lo hará en su lugar. Lo que Mike y yo hemos propuesto es una solución para todo esto. Ahora voy a hablar básicamente del sistema de planificación. ¿Cómo deberíamos organizar esta planificación de manera que tenga todo esto en cuenta? ¿Cómo dotar a trabajadores y consumidores de la autonomía necesaria en sus consejos para conseguir que participen de forma continuada en la toma de decisiones económicas, a la vez que nos aseguramos de que no tomen decisiones socialmente dañinas? ¿Cómo garantizar a los pequeños grupos de trabajadores y consumidores la autonomía necesaria para que dediquen tiempo y esfuerzo en participar sin que ello impida que los afectados por su toma de decisiones, por muy poco que les afecten, también puedan decidir, incluso si es a menor nivel? ¿Cómo podemos garantizar a los grupos de trabajadores el uso de los recursos productivos de la sociedad y a la vez impedir que se beneficien injustamente de ello. ¿Cómo convencer a un trabajador o consumidor ordinario que ha sido apartado de todas las formas imaginables de la toma de decisiones económicas de que las cosas han cambiado y que participar merece ahora la pena? La planificación participativa, que forma parte del modelo conocido como economía participativa, fue diseñada para resolver estos problemas. Aquí tenemos el procedimiento de planificación en su forma más simple. El proceso de planificación participativa vincula a consejos y federaciones de trabajadores y de consumidores y a un comité de asistencia de la iteración. Estos son los participantes. Hay otra entidad que desempeña un papel en este procedimiento de planificación. Da igual el nombre que se le dé. Nosotros le llamamos el comité de asistencia de la iteración. Es decir, si alguien quiere saber si este CAI tiene poder, por ejemplo, tener poder y convertirte en una junta de planificación central, pues ahí se puede debatir. Pero os aseguro que se ha diseñado para que no haya poder realmente. El procedimiento consiste básicamente en un proceso social iterativo en el que los participantes son los consejos y la federación. Hacen lo que yo llamo propuestas de autoactividad, que lo describiré rápidamente. Esta junta de facilitación básicamente resume esas propuestas y provee cierta información. Y luego los consejos realizan ajustes a sus propuestas y se procede así hasta que se consigue una planificación, un plan viable. Es decir, que básicamente el comité de asistencia a la iteración anuncia las estimaciones actualizadas del coste de oportunidad de utilizar todos los recursos, categorías laborales y stocks de capital, así como las estimaciones actualizadas del coste social de producir todos los bienes y servicios. Esta información se da a todos los consejos de trabajadores y de consumidores. Los consejos de consumidores y federaciones contestan con sus propuestas de consumo. Las federaciones y consejos de trabajadores contestan con sus propuestas de producción, que básicamente son una lista de lo que propusieron fabricar y los insumos que creen que necesitarán para realizar tal producción. Cuando estas propuestas vuelven, el CAI hace un simple cálculo. Normalmente se mira el exceso de demanda y oferta para estos bienes y servicios, de todos los tipos de bienes y servicios, ya sean finales, los bienes capitales, categorías laborales, y ajusta las estimaciones del coste de oportunidad o coste social en proporción al grado de exceso de demanda u oferta para cada bien. Es decir, ajusta la estimación de este coste, de estos bienes que se proponen. Con las nuevas estimaciones de los costes sociales y de oportunidad, es decir, qué le cuesta a la sociedad y qué beneficios saca de esa producción, pues utilizando tales estimaciones, las federaciones y consejos de trabajadores y consumidores revisan y reenvían sus propuestas hasta que finalmente se envíe una que el resto de consejos acepten. La planificación continuará hasta que no haya exceso de demanda para ningún bien, categoría laboral, materia prima o stock de capital, es decir, hasta que se alcance un plan factible. Los miembros de los consejos de trabajadores se reunirán para decidir sus propuestas de producción y qué insumos quieren pedir. Los miembros de los consejos vecinales de consumo se reunirán para discutir qué bienes públicos necesitan para el barrio. Y los representantes de los consejos de consumidores que formen una federación se reunirán para determinar qué bienes públicos necesitan grupos de consumidores más amplios. Todo esto son reuniones que tienen lugar dentro de los consejos de trabajadores y consumidores y federaciones, no reuniones entre representantes de los distintos consejos y federaciones. Además, estas reuniones incumben a los miembros de cada uno de los consejos y también a los que proponen lo que quieren hacer. Es decir, que el debate no gira en torno a lo que se opina de la planificación económica general, sino de lo que se podría llamar propuestas de actividades propias. Cuando los consejos de trabajadores realizan una propuesta, piden permiso para el uso particular de una parte de los recursos productivos pertenecientes a la sociedad. Sus propuestas vendrían a decir lo siguiente: si a ustedes, con quienes compartimos una división cooperativa del trabajo, les parece bien permitirnos el uso de los recursos productivos, insumos que son de todos, entonces prometemos proporcionarles los siguientes bienes y servicios. Esto es lo que propone un consejo de trabajadores. Pide permiso. Cuando los consejos de consumidores piden permiso para consumir bienes y servicios cuya producción implica un coste social, su propuesta dice en realidad lo siguiente: a partir de la valoración que de nuestro esfuerzo han hecho los demás trabajadores, y teniendo en cuenta la proporción asignada a los miembros de los hogares, creemos que es justo que consumamos los siguientes bienes y servicios cuya producción implica un coste social equivalente. Es decir, piden permiso para consumir ciertos bienes y servicios. El proceso de planificación está diseñado para esclarecer si la propuesta de un consejo de trabajadores es ineficiente o si la de un consejo vecinal de consumo es injusta. Y también permite a otros consejos retirar el apoyo a propuestas cuando parecen ineficientes o injustas. Pero son los propios consejos de trabajadores y consumidores los que hacen las propuestas iniciales de sus propias actividades, así como todas las revisiones correspondientes. Es decir, si una propuesta de producción de un consejo de trabajadores o una propuesta de un consejo de consumidores se declina, el consejo que realizó dicha propuesta deberá revisarla para poder reenviarla en la próxima ronda del proceso de planificación. Este último aspecto del procedimiento planificado que acabo de describir es el que se diferencia de cualquier otro tipo de modelo que se hayan propuesto, y resulta crucial porque permite que los trabajadores y los consumidores disfruten de un grado significativo de autogestión. Nadie tiene que revisar las propuestas de otros. Además, este procedimiento permitirá un uso eficiente de los recursos. Y yo como economista me he centrado mucho en este aspecto. Hemos logrado demostrar, incluso con nuestros economistas más escépticos, que la propuesta que hemos hecho conseguirá acabar con el uso ineficiente de los recursos. Y lo harán porque se puede demostrar que es posible bajo asunciones mucho menos restrictivas que las que hacen los economistas, donde nos hablan de cómo usar eficientemente los recursos. Es un sistema planificado que es muy superior al sistema de mercado en términos de eficiencia de los recursos. Los socialistas les debería preocupar más si el proceso de planificación fomenta la participación popular en la toma de decisiones. Esto es lo que realmente debería preocuparles. Esto es lo que debería preocupar a los socialistas. Estoy convencido de que esto es lo que hace que la planificación participativa anual destaque sobre el resto de propuestas de planificación democrática. Una economía participativa, está claro, no puede ajustar exactamente el poder con que dota cada individuo en la toma de decisiones al grado en que éstas le afectan. Lo que se pretende
fundamentalmente con este sistema de planificación participativa es que cada trabajador tenga un voto en su consejo de trabajadores. Segundo, que en consejos de trabajadores más grandes, las secciones dilucidan los debates siguiendo el sistema de un trabajador, un voto. Los consumidores pueden consumir todo lo que quieran siempre y cuando su esfuerzo haya alcanzado el conjunto del coste social derivado de producir los bienes y los servicios que piden. Cada consumidor dispone de un voto en los consejos vecinales de consumidores, teniendo en cuenta el nivel y la composición del consumo de bienes públicos del vecindario. Las federaciones responsables de los distintos niveles de consumo colectivo y de limitar la contaminación también son democráticas. Cada consejo envía un número de delegados a la federación en función de su número de miembros. Si estos representantes pueden tomar decisiones por sí solos sin consulta o si se pide a los representantes no, tenéis que consultar antes de votar en la federación, mi propuesta es que cada consejo decida cómo se hace la delegación de la autoridad a los distintos representantes. Y lo más importante es que este procedimiento permite a los consejos y a las federaciones no solo proponer lo que ellos desean en una primera fase inicial de planificación participativa, sino que se encargarán también de revisar su propia actividad durante el resto de las rondas. ¿Quién decide si las propuestas de los consejos y las federaciones son aceptables? En los modelos de planificación central, la decisión recae en última instancia en la más alta autoridad. Esto se justifica porque se considera que únicamente una autoridad central puede reunir toda la información necesaria y el poder necesario para determinar si las propuestas utilizan los recursos escasos eficientemente y reparten las cargas económicas de manera justa. Se presume que la autoridad central y participativa puede proteger el interés social, solo esta autoridad, dejando de lado el hecho de si podemos confiar en que cualquier autoridad defienda otro interés que el interés personal. Resulta que si nos detenemos en las razones esgrimidas para otorgar a los planificadores centrales el poder de aprobar o denegar propuestas de trabajo y consumo, aquellas son falsas. Una planificación central no puede recoger toda la información necesaria para tomar decisiones competentes. Sí que es posible proporcionar a los trabajadores y consumidores la información necesaria para que ellos lo hagan, tomen sus propias decisiones gracias a la planificación participativa, porque gran parte de la información sobre lo que pueden o no hacer los consejos de trabajadores y porque cada sistema de planificación central tiene incentivos perversos que inducen a los planificadores a cometer errores, resulta imposible que esos planificadores obtengan la información precisa necesaria para tomar decisiones informadas. Este problema se conoce desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo para los anarquistas, pero ahora se conoce con el término de crítica a la planificación central. Se reconoce ya ampliamente. Lo que no se entiende es que una planificación de categoría distinta podría eliminar estos incentivos perversos y otros similares, ofreciendo, por tanto, a todo el mundo la información exacta y necesaria para tomar decisiones con fundamento. En la planificación participativa descrita, los trabajadores solo se perjudicarían si no fuesen capaces de formular propuestas que revelen de manera precisa sus verdaderas potencialidades, ya que al subestimar sus capacidades se reduce la probabilidad de que se les asignen los recursos productivos requeridos. Este tipo de planificación también elimina los incentivos perversos asociados a la contaminación y a los bienes públicos endémicos a los sistemas de mercado. Con la planificación participativa son los afectados por la contaminación los primeros interesados en revelar cómo les afecta. Y los que nos hablan también de los efectos negativos dentro de los costes sociales de producir bienes y servicios. En la planificación participativa se pedirán distintos niveles de bienes públicos y se harán de forma simultánea, de forma análoga a la obtención de bienes y servicios privados, mientras que el mercado genera un sesgo a favor de las peticiones de consumo individual y en perjuicio del consumo colectivo. Al eliminar los incentivos perversos endémicos a los sistemas centralizados y de mercado, la planificación participativa es capaz de ofrecer estimaciones de los costes de oportunidad de los recursos productivos escasos, los costes sociales de las emisiones dañinas y de los costes de producción de bienes y servicios. Esto significa que la planificación participativa genera la información necesaria para tomar decisiones fundadas sobre las propuestas de trabajo y consumo. Todo el mundo dispone de la información necesaria para calcular los beneficios sociales y costes sociales asociados a cada propuesta realizada por los trabajadores. Y todo el mundo dispone de la información necesaria para comparar el coste social de cada consejo de consumidores respecto al esfuerzo medio de sus miembros. Permitir que los consejos voten sí o no a las propuestas de los demás no implica que haya que dedicar mucho tiempo a evaluar las propuestas. Si se gasta mucho tiempo en evaluar la propuesta, no ocurrirá, no será posible que los trabajadores y consumidores ordinarios simplemente desempeñen un papel importante en estas decisiones importantes. Todo lo que hay que hacer es comparar el ratio beneficio-coste social de las propuestas enviadas por los consejos de trabajadores. Cuando el ratio esté por debajo de la media, lo más probable es que estén empleando los recursos ineficientemente o que no estén trabajando como el resto. Cuando el coste social por miembro de un consejo de consumidores esté por encima de la evaluación de esfuerzo media de sus miembros, probablemente están siendo demasiado avariciosos o injustos con los demás. En los casos contrarios, todo el mundo mejora aprobando las propuestas de los consejos de trabajadores y la propuesta de los consejos de consumidores son perfectamente justas. Por supuesto, habrá excepciones a estas reglas y es necesario diseñar mecanismos de apelación para tratar casos poco habituales donde los números nos engañen. Pero la mayoría de las propuestas se pueden votar con bastante agilidad gracias a la planificación participativa, que hace posible que cada consejo juzgue si son socialmente justas o no, socialmente responsables o no, sin despilfarrar su tiempo. Y así se pueden declinar las que resulten ineficientes o injustas y aprobar las responsables. En resumidas cuentas, mientras la autoridad central le resulta imposible obtener información precisa sobre la capacidad de los centros de trabajo, la planificación participativa proporciona a todos y cada uno de los consejos la información e incentivos necesarios para realizar informes fundados sobre propuestas de otros. ¿Garantiza esto que una decisión me afecta 1,24 veces más a mí que a otra persona y por lo tanto mi voto tendría un peso exactamente 1,24 veces mayor que esta persona? Por supuesto que no. Pero podré decidir qué tipo de bienes privados puedo consumir. Podré decidir con mis vecinos qué bienes públicos locales consumiremos. Y podré decidir junto con el resto de usuarios de bienes públicos cuáles de ellos consumiré siempre y cuando nuestro esfuerzo y sacrificio cubra el coste social de conseguir lo que cobramos. Y podré decidir con mis compañeros de trabajo qué queremos producir y cómo producirlo, siempre y cuando propongamos utilizar de manera eficiente los recursos productivos escasos de la sociedad, que no solo son nuestros, y utilizarlos de forma eficiente y socialmente responsable. A menudo se dice que la planificación autoritaria conlleva un peligro. Se dice que la planificación autoritaria desincentiva la participación de los trabajadores y consumidores al negarles el poder de decidir. Es así de simple, así de directo. Para aquellos que abogamos por la planificación democrática, de dar a la gente más control sobre las decisiones económicas que les afectan, los sistemas de planificación democrática mal diseñados sí que pueden seguir desmotivando la participación, aunque de manera distinta. Si los consejos de trabajadores y consumidores no tienen la autonomía suficiente en relación con su trabajo y su consumo y deben constantemente inmiscuirse en debates, discusiones, negociaciones interminables sobre lo que quieren hacer en colaboración con el resto, es normal que los consumidores consumidores y trabajadores caigan en la apatía o incluso en la desafección. Existe el riesgo serio de que algunas formas de planificación democrática desincentiven al trabajador y al consumidor de a pie si se les pide que participen en demasiadas negociaciones, demasiado largas, sobre todo si la mayoría de estas negociaciones son realizadas por sus representantes. En este caso, ni unos ni otros pierden su soberanía, como sucede en la planificación autoritaria, pero si los procesos para involucrar a los afectados se realizan torpemente y recaen sobre todo en sus representantes, se pueden convertir en una barrera a la participación, que solo los trabajadores más implicados y abnegados intentarán derribar. En otras palabras, cuando la organización de la planificación democrática no se hace bien, se podría convertir en una especie de laberinto democrático. Es lo que nuestra colega socialista feminista Nancy Folbre llamó la dictadura de lo sociable. La planificación participativa fue concebida para que los consejos de trabajadores y consumidores decidan qué quieren hacer siempre y cuando no implique un mal uso de los recursos. Ha sido diseñado para permitir que estos consejos sepan cuándo pueden ser perjudicados por otros y para impedir que esto ocurra. Ha sido diseñada para demostrar que las propuestas son socialmente responsables, generando la información necesaria para que se pueda llegar a esta conclusión. Ha sido diseñada para evitar reuniones polémicas e improductivas, donde se hacen distintas propuestas, pero no solo por parte de las personas a las que representan, sino también por parte de aquellas a quienes no representan. A diferencia de otros modelos, la planificación democrática hace que los consejos nunca tengan que discutir las ideas de otros acerca de lo que ellos mismos tienen que hacer. No tienen que suplicar la aprobación de sus propuestas y existe una agenda clara para contemplar los casos excepcionales de apelación. La democracia deliberativa ha sido bien valorada por los anarquistas y poco a poco va ganándose el apoyo de círculos más amplios, aunque la deliberación sobre los planes económicos anuales puede tomar dos formas muy claras y distintas. Puede ser una deliberación sobre planes anuales integrales y llevarse a cabo en reuniones a las que solo asisten unos pocos representantes de cada consejo, o puede ser una deliberación donde cada consumidor y trabajador quiere hacer y llevarse a cabo y realizarse entre todos los miembros de cada uno de estos consejos, formulando y revisando su propia actividad en respuesta a lo que el resto de consejos les hayan indicado y contando con los cálculos más precisos de coste social y oportunidad de sus decisiones. Las diferencias entre estas dos formas de democracia deliberativa son cruciales. En la primera concepción quizás es la más común, pero tiene tres desventajas. Primero, solo unos pocos de cada consejo pueden beneficiarse de las deliberaciones. Los planes son discutidos simplemente por unos pocos representantes. Los representantes están allí, son los que participan en las discusiones y son los únicos que se benefician de ello y son los que llevan la carga de intentar comunicar su experiencia deliberativa a los que representan. Segundo, segunda desventaja, los miembros de los consejos nunca formulan propuestas sobre lo que quieren hacer. En su lugar, sus representantes, junto con los de otros consejos, realizan propuestas sobre lo que todo el mundo, incluidos ellos mismos, quiere hacer. Las reuniones de los representantes en que se proponen planes económicos integrales anuales no generan estimaciones cuantitativas de los costes sociales y de oportunidad, sin los cuales cualquier tipo de discusión sobre las virtudes de las distintas propuestas resulta directamente imposible. La planificación participativa cede a cada trabajador y a cada consumidor el poder suficiente de formular sus propias propuestas de trabajo y da lugar a evaluaciones de los costes sociales y de oportunidad tan precisas como uno pudiera desear. Lamentablemente, los procedimientos para obtener la información fiable y razonablemente precisa a menudo se pierde en manos de izquierdistas que carecen de formación económica. Si bien es razonable la aversión a poner precio a las cosas en el contexto del capitalismo actual, que conoce el precio de todo, pero desconoce su valor, en ausencia de evaluaciones razonables del coste social y coste de oportunidad, resulta imposible para la gente de a pie participar en la planificación. Si queremos que el ciudadano de a pie participe, no solo debemos darle voz y voto a la hora de planificar, debemos darle un acceso fácil a la información esencial que necesita para llegar a conclusiones sensatas fácilmente. Si no conozco el coste de oportunidad en términos de recursos que tiene una propuesta de trabajo, ni el coste social de producir los insumos necesarios, menos puedo comparar estos costes con los beneficios sociales de lo que los trabajadores han propuesto producir. Y entonces, ¿cómo voy a poder decidir de forma sensata si una propuesta de trabajo es socialmente responsable? Se trata de, si es una propuesta de trabajo, tengo que conocerla y tengo que saber si lo que están proponiendo es algo socialmente responsable o no. También necesitaré saber si nuestra propuesta se aprobará rápidamente o si por el contrario será rechazada y quedará pendiente de un proceso de apelación. Cuando la propuesta de trabajo la formula otro consejo, necesito saberlo. Necesito saber para poder votar sí o no. Y necesito poder evaluarla antes de decir si está bien o no. Y es porque estamos utilizando recursos que me pertenecen a mí, pero también a otros, y hay que utilizarlos de forma justa. Sin unas evaluaciones razonables de costes sociales y de oportunidad, no habrá forma de tomar estas decisiones. Sin embargo, con esta información podremos realizar los cálculos necesarios rápidamente, se podrán ofrecer de forma inmediata a todo el mundo y el ciudadano de a pie podrá tomar todas las decisiones necesarias en cada ronda del proceso de planificación. Ya casi acabo. Todas las versiones de planificación anual libertaria que proceden, por lo tanto, de este socialismo libertario, pueden considerarse como maneras para que la gente discuta y decida sobre su propia división del trabajo. Una manera de llevarla a cabo consiste en delegar en los representantes de los consejos para que estos propongan, discutan y finalmente voten las distintas propuestas de planificación para el conjunto de la economía. Otra forma de organizar el diálogo democrático es que los distintos grupos y consumidores digan lo que quieren hacer, de tal modo que se pueda encontrar una manera eficiente y justa de utilizar los recursos productivos que son de todos. Creo que organizar la planificación integral de la segunda manera, como un proceso social iterativo de propuestas hechas por cada cual, combinadas con el reparto de información y seguidas de votaciones democráticas basadas en criterios claros de responsabilidad social, maximiza el potencial participativo en la planificación anual. A diferencia de otros enfoques de planificación democrática, la planificación participativa proporciona una autonomía sin precedentes a los consejos de trabajadores y consumidores. Debido a que lo que van a realizar ellos es lo que más preocupa a las personas, el procedimiento resulta ser una virtud a la hora de convencer a aquellos que han sido castigados durante años sin voz ni voto. Además, el procedimiento genera información que la gente necesita para tomar decisiones fundadas. Somos capaces así de defender nuestros intereses, pero también los de los demás, gracias a la información adecuada. Sabemos que lo que elegimos afecta a otros y lo que ellos eligen nos afecta a nosotros. De esta forma podemos saber cómo es una escuela donde los profesores explican que lo que ellos hacen hay que conciliarlo con lo que otros hacen. Es una escuela de pensamiento en la que todo el mundo de la economía participa porque todo el mundo desde su vecindad, desde su consejo, está participando en este proceso. Dado que las discusiones se hacen en los consejos de vecindad y no por representantes, son muchos los que pueden participar en este proceso de planificación participativa. Y de esta forma se maximiza el derecho derecho de participación y se minimiza la participación a través de representantes. El procedimiento también proporciona criterios claros para resolver desacuerdos sobre las propuestas y evita, por tanto, enredarse en interminables debates entre representantes que culminan únicamente cuando un lado acaba agotando al otro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Robin. Muchas gracias por ceñirte también tú al tiempo disponible. Ahora sí, Takis y John Becken quieren subir. Se iniciará el debate.
Microphone, you're okay. I'm going to say
for you?
Okay, thank you.
Bueno, pues vamos a abrir una ronda de preguntas. No sé dónde. ¿Tenemos micrófono? Ah, sí. ¿Quién quiere empezar haciendo preguntas a cualquiera de los tres ponentes?
There's no translation, no?
Ah, buenas tardes. Mi pregunta era para el señor John, creo que es norteamericano, si no recuerdo mal. El primero que participó usted, ¿no? ¿Usted es el primero, John, se llama?
John Becken.
Sí. Bueno, es el tema que tocó sobre los vertidos de agua aquí en Norteamérica, que ha hecho mención que vertían las aguas, no sé si he entendido que no las depuran, y sobre todo que me explicara un poco, porque tenemos aquí una polémica sobre la incineración de residuos, ¿cómo se lleva allí el tema este de las aguas y la depuración de las aguas y los vertidos o la incineración de los residuos?
¿Podrías repetir la pregunta porque no te he oído la parte inicial?
A ver, el tema era que cuando él estaba tocando el tema de cómo es aquí las aguas, vierten las aguas en Norteamérica, las aguas, yo entiendo que si las depuran o no las depuran siquiera, porque aquí la mayoría de los sitios no se depuran siquiera. En Andalucía, sobre todo, las depuradoras están paradas. Y sobre todo, a ver si el tema de los residuos, que aquí ahora se están intentando quemarlo hacer incineradoras, ¿cómo está allí el tema este, en Norteamérica? ¿Qué proceso llevan a cabo?
¿Más preguntas?
Hola, buenas tardes. Una pregunta para Takis era que ella ha fet molta referència a utilitzar les noves tecnologies de cara a organitzar assemblees de 30.000 persones o també a sostenir aquests mercats artificials d'intercanvi de productes. No sé si pensa que aquestes tecnologies com l'ordinador i l'internet i tot això es poden mantenir sense un poder centralitzat, no? I que, diguem, de colonització tant per obtenir l'energia com per el tema de la mineria, de la indústria, etc. Gràcies.
Sí, mi pregunta es para, básicamente, para el de la planificación anarquista, Robin Hanel. Yo sí he entendido bien, por la traducción y por todo, ¿no? Y si lo he comprendido yo, os he empezado a plantear lo que hubiese pasado si hubiese encontrado. Sí, esto no lo sabe ni Dios, no sabe nadie. Pero yo le pregunto, ¿y qué pasaría si se aplicase su plan, que es solo teórico, solo se sostiene en el papel? O sea, a ver, yo pienso que las experiencias pasadas se pueden aprender de los errores, que en todas han habido. Pero no decir, bueno, ¿qué hubiese pasado? Sí, ¿qué hubiese pasado? No sé. ¿Y qué pasaría si se aplicase lo que usted tiene en el papel? Es mucho más problemático que una cosa que ha pasado. Bien. Entonces, en todo el conjunto, a mí me ha parecido que hay una cierta desconfianza o una gran desconfianza en la propia creatividad de las personas, de la gente, del común de las personas. O sea, usted se plantea mucho como técnico, etcétera, como planificador, vale. A ver, yo, que los consejos que se den los planificadores tienen que estar escuchados, evidentemente, pero no dependerá tanto de una técnica curada que, insisto, está aguantada solo por el papel, en el mejor de los casos, que precisamente es una cuestión no tanto técnica como de que se hayan asimilado una serie de concepciones, que la gente hayamos asimilado una serie de concepciones sobre la libertad, sobre la autogestión, sobre la solidaridad, etc. Entonces las cosas salen mucho más fácilmente que no con una gran planificación que está, ya digo, insisto, aguantada como máximo en un papel, sino en una pantalla simplemente. Entonces, o sea, por aquí yo no acabo de entender, bueno, no estoy de acuerdo, vaya. En el planteo general, no que no esté de acuerdo en lo que propone, pues sí, se puede hablar de esto y estoy de acuerdo en hablarlo y muy bien, pero bueno, pero no desde la ciencia, por así decirlo, desde la superioridad intelectual, desde la supuesta superioridad intelectual. Yo pienso que además lo ha realizado bastante teniendo más en cuenta la práctica que se da hoy en el capitalismo, las reuniones, etcétera, que no la práctica que se dio, la práctica con sus errores, etcétera, porque se dio de la autogestión. Se ha basado más en la práctica que hoy se da, que usted ha observado en Estados Unidos o donde sea, en las empresas y todo eso, lo cual para mí lo dificulta. Otra cuestión que dentro de eso mismo, dice, propuesta, dicho, de trabajo que sea, hay que valorar si es socialmente responsable. ¿Qué significa esto? ¿Quién valora esto? ¿Los técnicos o lo valora simplemente la propia gente? Aquí está la diferencia. ¿Me explico? Nada más.
Bien, si no hay ahora mismo ninguna palabra pedida, vamos contestando estas y después se abre un nuevo turno. Si queréis podemos ir por el orden en que se han hecho las preguntas, por lo tanto, John, serías el primero.
Y después.
La pregunta tiene que ver tanto con lo que es actualmente lo que tenemos actualmente y lo que podemos hacer distinto en el futuro. En cuanto al presente, es difícil responderlo, porque en los Estados Unidos es un país enorme y en algunos lugares pues la gente presta más atención a estas cuestiones que planteaba el que ha hecho la pregunta, como la limpieza de las aguas residuales, pero en otros lugares ni tan solo se presta atención a estas cuestiones, porque depende realmente del área. Hay muchísimas, hay zonas más industriales, zonas que menos. Es decir, depende también de la tradición de cada zona, zonas mineras, etcétera. Y hay luchas contra estos hechos, pero que no tienen éxito. Y luego sí que hay lugares en los que la gente ha ganado más poder. No te podrías oponer a una cosa así, digamos, porque no ha lugar. Es decir, que sí, que tenemos un problema enorme con las aguas residuales, su limpieza, pero el problema es un problema histórico, porque había una conciencia de la cuestión de la contaminación, y lo que se hizo hace 30 o 40 años fue... Porque en realidad nosotros ahora estamos empezando a cómo solventar este problema. Pero lo que se pensaba hace 30 o 40 años es que, bueno, pues trabajaban con amianto, etcétera, sustancias de lo más perniciosas, en zonas totalmente cercanas a escuelas. Son cosas, bueno, ahí la mafia ha desempeñado un papel muy importante en lo que es al tratamiento de residuos, pero hace años era muy respetable el hecho de lanzar la basura al río o los residuos, y ahora empieza a haber un poco de cobertura al respecto de estos hechos, con lo cual, ¿qué hacemos en el futuro? Yo creo que la cuestión clave aquí es pensarlo de un modo totalmente diferente. A día de hoy no hay coste a la hora de generar residuos. Bueno, un pequeño coste, hay gente que hay que pagar una tasa, ¿no? Tienes que pagar para llevarlo al vertedero o para limpiar las tuberías, etcétera. Pero bueno, es un coste muy, muy menor. Básicamente, la contaminación es algo que es externo, es decir, lo que tenemos que hacer, en principio, es tener que los procesos de producción organizada eliminen esta generación de residuos, porque muchos de ellos se pueden eliminar esa producción de residuos. Lo que pasa es que es más barato a día de hoy generar el residuo y lanzarlo. Y luego, ¿cómo tratar los distintos residuos, la incineración, etcétera? O los vertederos, pues hay lugares que optan por una o por la otra. Ninguna de las dos opciones son maravillosas, la verdad. Porque, claro, hay veces en que se lanzan residuos y acaba contaminando la tierra cultivable, etcétera. El capitalismo es muy inventivo, muy creativo a este respecto, así que ya se han inventado subterfugios para este tipo de procedimiento. Y ninguna de las soluciones que comentábamos es, bueno, obviamente la incineración tiene sus pros y sus contras, los vertederos también, porque hay una contaminación tanto visual como de la tierra. Claro, no son soluciones buenas, pero yo creo que hay que atacar el proceso de generación, es decir, la fase inicial. Claro, cierta cantidad de residuos es inevitable y ahí es donde debemos debatir cuál es lo que podemos eliminar de la creación de residuos, es decir, qué parte podemos eliminar. Por ejemplo, hay una serie de productos que quemamos históricamente, como las ruedas, ¿no? Los neumáticos. Pero no necesariamente hay que quemarlos. Por ejemplo, sí, hay gente que produce pues algún tipo de columpio así para los niños. Esto acaba en los vertederos, ¿no? Es decir, depende del producto. Hay muchos productos que a día de hoy tiramos y que no tendríamos necesariamente por qué tirarlos, sino que podríamos encontrar otra solución. Porque no hay manera de vivir en este planeta sin ser responsables a este respecto. Bueno, la pregunta era sobre cómo podemos hacer que las nuevas tecnologías sean compatibles con un sistema descentralizado, ¿no? De hecho, no es solo una cuestión de las nuevas tecnologías y de un sistema descentralizado que se basa en un sistema de toma de decisiones a nivel local. Pero no olvidéis que yo he dicho que el sistema de asambleas que proponemos no consiste simplemente en este nivel primario de asambleas, las asambleas populares o demóticas, que son el órgano principal de toma de decisiones o la unidad principal económicamente y políticamente. Lo digo porque obviamente hay problemas que no se pueden resolver a nivel local. Las tecnologías es uno de ellos. Pero hay muchos más problemas también, las comunicaciones, el transporte, la energía, ¿qué más? La ecología, todo este tipo de problemas y muchos más, obviamente no se pueden resolver al nivel local. Ahí las decisiones se tienen que tomar o bien a nivel regional, si puede ser, en las asambleas regionales, o bien, si no se puede ahí, pues en la asamblea confederal. Ahí es donde se tomaría la decisión efectiva, pero siempre sobre la base del mandato de los delegados que proceden de las asambleas populares. y por supuesto podrás decir que los problemas ecológicos tampoco se pueden resolver al nivel confederal. Claro, eso solo podría resolverse a un nivel global. Pero bueno, hay problemas que sí podrían resolverse en esos niveles que he mencionado. Y está la Asamblea Confederal, y que trabaja sobre la base de los mandatos de los delegados de las distintas asambleas. Sobre la base de las decisiones de las asambleas populares, que las decisiones respecto a tales problemas, como los que he citado, se resuelven. Claro, se puede preguntar qué pasa si hay un desacuerdo entre las asambleas populares, cómo se resuelve ahí el problema. Bueno, por supuesto, la idea es que si el consenso es la manera de tomar las decisiones, pero no es siempre posible. No podemos presuponer que la gente en una sociedad ideal, como las que estamos debatiendo aquí, tengan siempre la misma opinión respecto a todos los problemas. Así que aquí lo único que podríamos hacer es que las asambleas determinaran qué tipo de extra mayorías son necesarias para resolver estos problemas que se encallen. Pongamos que si necesitamos 3/4 de los delegados para expresarse sobre un tema o una solución a un problema. Pero no termino de ver que sea un problema con las nuevas tecnologías. Hay nuevas tecnologías que podrían aplicarse a nivel confederal para resolver un problema de necesidad básica, porque no olvidéis que, como he dicho, las asambleas que toman decisiones sobre las necesidades no básicas son las personas en sí mismas. Ellas deciden individualmente qué necesidades básicas van a satisfacer. Lo único es que puede hacer la Asamblea Confederal ahí es responder si tienen los recursos disponibles o no, o los recursos capitales o los recursos que sea. Es decir, en lo que respecta a las necesidades básicas, si existe una nueva tecnología que podría resolver mejor la producción de un tipo de alimento concreto, por ejemplo, pues obviamente las asambleas populares pueden tener voz y voto. Y luego lo pasan a los delegados y luego a algún tipo de mayoría, de decisión mayoritaria que se acerque al consenso. Y claro, la Asamblea Confederal ahí desempeñaría un papel de solución. Tony, me has preguntado cuatro preguntas. Dos son terribles, así que las dejaré para lo último. A ver si las he interpretado bien, ¿eh? Una era que si los tecnócratas pueden asesorarán a los trabajadores, o sea, los evaluarán o cómo se hará. Bueno, pues no se hará por los tecnócratas. A ver, una solución es, bueno, simplemente contamos las horas y eso decide finalmente el esfuerzo que ha sacrificado cada uno. Y esto, yo estaría de acuerdo con esto. El problema es que el número de horas por trabajador no rinden lo mismo. Creo que todo el mundo lo sabe. Así que esto debería dejarse a los trabajadores de un consejo que se autoevalúen. Y la evaluación es básicamente, se basa en su propia estimación del esfuerzo y el sacrificio que alguien ha hecho. Podría ser en términos de horas, peligro, etcétera. Cualquier parámetro, cualquier factor, y ellos deciden. Si un grupo de trabajadores decide, no queremos perder tiempo haciéndolo. Dicen, por ejemplo, diremos, pues todos ponemos el mismo esfuerzo, pues ya está. No hay supervisores ni determinación tecnocrática, es decir, sobre cuál es el esfuerzo y el sacrificio de cada cual, esto se deja totalmente en las manos de los trabajadores, de tomar la decisión. Me preguntas, ¿es un sistema perfecto? Pues no, por supuesto no lo es. Habrá desacuerdos, problemas, y mi actitud hacia esto. ¿Es el peor sistema de evaluación, entonces? Excepto las alternativas. Si no tenemos ni tan solo que hacer eso, porque todo el mundo confía en todo el mundo de coger lo que simplemente lo que necesitas, la pregunta entonces es la siguiente: ¿quién decide lo que necesita cada cual? Y esta decisión es un testimonio en sí misma, y si todos estamos cómodos con esta, pues ya está, todos contentos. Yo no creo que a la luz de la experiencia histórica, desgraciadamente, la mayoría han vivido la experiencia histórica de que no se espera que el otro nos trate justamente. Y la mayoría del tiempo se nos trata injustamente. Es decir, la transición tiene que ser la siguiente. La única manera en que podemos tener una distribución de acuerdo con la necesidad es que hayamos pasado por un periodo en el que la gente haya experimentado históricamente que tratan a los demás de forma justa y son tratados de forma justa. Y en algún momento esto puede suceder. Pero sacar la conclusión de que de repente todos vamos a confiar en todos, pues no, no tiene sentido. Creo que es una conclusión que mucha gente quiere sacar. Entonces tenemos que decidir, vamos a hacer algo así, y nuestra propuesta es que los trabajadores en sus consejos deciden por sí mismos. ¿Qué más? Me has preguntado sobre ejemplos de este tipo de planificación. Nuestra propuesta es un enfoque muy distinto de la planificación, muy distinto de lo que se ha propuesto tradicionalmente. No hay ejemplo posible históricamente. Yo pasé mucho tiempo en Cuba en los 90, cuando estaban bastante poco satisfechos con su sistema y se trataba de un experimento. También pasé mucho tiempo en Venezuela sobre la economía comunitaria. Es decir, que sí, tenemos algo fantástico aquí, tenemos todos los ingredientes. La toma de decisiones socialista económica del siglo XXI es fantástico. Tenemos consejos comunitarios, tenemos cooperativas, tenemos los precios de los alimentos para las distintas necesidades, tenemos clínicas sanitarias, tenemos asambleas municipales que debaten distintos temas, tenemos presupuestación comunitaria. Pero no tenemos una manera de coordinar todo ello. Tenemos todos los elementos de una economía socialista del siglo XXI. Esto se llama la economía social. Esto es un tercio de la economía, porque el resto es el sector privado, etcétera. Este sector es de lo más disfuncional, porque crearon lo que querían y es solo un tercio de toda la economía. Pero lo que no han estructurado todavía es cómo el resto de grupos pueden coordinarse, y solo hay dos maneras de hacerlo: a través de la planificación o a través del mercado. Y lo han hecho por el mercado y por las élites, y saben que es un fracaso, saben que es un error. Es decir, que en cuanto a ejemplos históricos, Venezuela, por ejemplo, pudo hacer algo inmediatamente así. Cuba también. En los Estados Unidos estamos a 30 años vista de hacer algo así. Y hablemos de la transición. En los Estados Unidos llevamos 30 años creando movimientos masivos, experimentos múltiples, cooperación, cooperativas de trabajadores, etcétera. 30 años nos quedan antes de llegar a este punto del que hablo, de que la sociedad esté lista para dar el paso. Y básicamente se ha formado en las capacidades de organización para que podamos dar ese paso. Yo soy totalmente consciente de que nos queda todo este tiempo. Pero hay sociedades que tienen las condiciones ya ahí. En Venezuela han resuelto la mayoría de problemas que tenían. Hay dos maneras que podrían intentarlo. ¿Quién intentaría algo así que nunca se ha intentado antes Es decir, poner el futuro de una economía en manos de este procedimiento. Yo no lo haría, pero hay dos maneras de hacerlo. O bien lo llevas como un experimento en una parte del país, y Venezuela es muy inteligente a este respecto. Todos los experimentos se han intentado en algún lugar local, por ejemplo, en la Asamblea Municipal, el Consejo Comunitario, las cooperativas, porque dicen, no sabemos cómo funcionará, vamos a ver cómo funciona, vamos a probarlo en algún lugar localmente. Lo podían hacer, podían designar este lugar y probar si esta coordinación funciona, cómo funciona. La otra posibilidad es que esencialmente podrían hacerla como una especie de planificación distinta. Por ejemplo, están haciendo una planificación central ahora mismo, es decir, una especie de planificación de inversión. Es decir, pueden decir, vamos a hacer esto porque se ha hecho antes, sabemos que funciona, nos resuelve problemas. Y pueden iniciar un procedimiento por el cual dicen, este procedimiento lo aplicaremos para tomar las mismas decisiones y ver qué sale de todo ello. Estas dos maneras de abordarlo, abordar cómo se prueba algo así, y estos son el tipo de cosas que, bueno, que yo estudio y animo a que se hagan. Soy economista y yo pienso en los incentivos, y bueno, también pienso, pues la gente no confía en las personas, es decir, quizá yo tampoco confío en las personas, quizá es verdad que no confío en las personas a no ser que los incentivos sean los correctos. ¿Confío en la gente en una economía de mercado para no contaminar, por ejemplo? No, no lo hago, no confío. Porque te penalizan si haces lo socialmente responsable, y no te gratifican si haces lo socialmente responsable. Es decir, que es muy importante, cuando hablamos de establecer las reglas y los procedimientos, que queramos poner a la gente en lugares en los que se les remunere por hacer cosas socialmente responsables y se les penalice cuando hagan algo socialmente irresponsable. Con lo cual, creo que este tipo de incentivos son adecuados, y creo que hay gente que piensa en un sistema totalmente distinto. También creo que debemos pensar específicamente. Si queremos que la gente de a pie que esté en un puesto en el que pueda tomar decisiones, les tienes que dar información de un tipo concreto, les tienes que dejar, es decir, que, y darles un uso, que no utilicen todo su tiempo. Y creo que cuando hablamos de reuniones y de mandar a gente a debatir sobre temas distintos, hay que tener algún tipo de información disponible cuando se realizan tales debates, porque los debates pueden durar eternamente. Y podemos oír los mismos discursos de las mismas personas una y otra vez. Pero esto no lleva a un resultado concreto, digamos, de sentido común. No, esto lleva a un círculo vicioso, y nosotros tenemos que hacerlo mejor si queremos un sistema que funcione.
Muchas gracias. Volvemos a abrir el turno de palabra. Hay dos turnos, hay dos, tres palabras cogidas.
This is for Mr. Hanel.
Una pregunta para el señor Handel. ¿Podría explicar, por favor, cómo funcionan estos comités facilitadores de la iteración y cómo reconcilian las posiciones del Consejo de Consumidores y Productores cuando tienen peleas en relación con sus planes anuales, económicos? Necesito un poco más de información sobre este punto.
Okay, this is a question for John.
Esto es una pregunta para el señor John Becken. En su intervención he tenido la sensación de que usted deposita mucha confianza en los sindicatos, que los sindicatos van a recuperar fuerza cuando en el fondo han estado perdiendo fuelle en los últimos tiempos. Yo creo que la razón es que el capitalismo ha aprendido de la historia y el capitalismo ve los sindicatos como un coste, por eso quieren eliminar este coste. Uno de los instrumentos instrumentos que utilizan para eliminar este coste son los contratos temporales. Las empresas subcontratan y subcontratan y subcontratan indefinidamente. A veces obtienes un trabajo por unas semanas, por un par de días incluso. Esto impide que los trabajadores se sindicalicen, se unan y acaba rompiendo esa situación en la que de comunidad en la que tenían los trabajadores que antes trabajaban en una fábrica. Y por lo tanto los trabajadores acaban, en lugar de sindicándose y uniéndose, compitiendo unos contra otros. Hay empresas donde capitalistas que son las que tienen la connivencia de los políticos para luego poder apoyar las leyes que les interesan. Y por lo tanto hay un sentimiento de opresión por parte de algunas empresas hacia estos sindicatos. Me gustaría que comentara un poquito esto. Tengo una pregunta para el señor Takis Fotopoulos. Por un lado, veo que el sistema económico que usted sugiere, que usted propone, es bastante complejo. Pienso que requiere procesar por parte de las instituciones mucha información, más de lo que hacen las instituciones actuales, porque las instituciones actuales dejan gran parte de las decisiones en manos del mercado. Pero por otro lado, las instituciones actuales toman sus decisiones basándose en expertos que tratan temas concretos, por ejemplo, el subsecretario de lo que sea que trata la cuestión concreta X. En su sistema, todo el mundo tendría que participar en la toma de decisiones. Yo me pregunto si esto, en términos prácticos y reales, es factible. Quizás yo me equivoco, pero me da la sensación de que todo el mundo tendría que pasar el día entero tomando esas decisiones, ni siquiera sería suficiente. Estoy pensando en el tiempo que sería necesario para poder participar en todas estas tomas de decisiones. No sé si esto es factible. ¿Qué puede usted opinar al respecto?
Bien, pues esta vez el primero.
Okay, you asked about the iteration. Ha preguntado en relación con el Comité de Asistencia a la Iteración. Mi respuesta más concisa es que no lo necesitamos. O simplemente, lo único que necesita es su tabaco. Por lo tanto, estos comités de asistencia de iteración permiten saber cuántas propuestas para fabricación de zapatos han hecho el Consejo de Trabajadores y cuántos zapatos se pueden hacer en función de lo que pide el Consejo de Consumidores. Son, por lo tanto, propuestas sobre las estimaciones de costes sociales, costos de oportunidad. Es un funcionamiento totalmente mecánico y se podría sustituir simplemente por un algoritmo. Para cualquier persona que piense que esto se podría convertir en una autoridad central, en este caso yo recomiendo que sustituyan este organismo, que lo eliminen, porque es totalmente innecesario. Porque proponemos, por lo tanto, esta institución? Pues la realidad es que si hacemos algo así, con cierta discrecionalidad humana en cuanto al ajuste de los señales, se pueden eliminar ciertas rondas en el procedimiento de planificación. Es simplemente un aspecto práctico. ¿Estáis dispuestos a permitir que algunas personas hagan juicios y cambien los precios sin utilizar una fórmula estricta, de modo que no haya que hacer 17 rondas, sino simplemente 7? De esto es de lo que se trata. El Comité de Asistencia a la Iteración no tiene ningún papel en ninguna discrepancia ni divergencia de las propuestas hechas por los consejos. No tiene nada que ver con esto. Cada consejo hace su propia propuesta y después estas propuestas son votadas por los otros consejos. Si es aceptable, dicen sí, si no, dicen que no. Y aquí es donde Takis y yo tenemos un problema bastante similar. ¿Qué quiere decir votarla? ¿Que el 100% de los miembros del Consejo tienen que decir que sí? ¿Que el 50% tienen que decir que sí? Es algo que no hemos especificado, pero nuestra opinión es que la aprobación debería requerir más del 50% o 50%, pero no necesariamente el consenso. Y el Comité de Asistencia no aprueba ni rechaza nada. No tienen que aprobar ni rechazar nada en todo el proceso de planificación, porque esto es el rol de la, sería ponerle el rol de autoridad central, y no queremos crear esta situación. Para nada necesitamos una autoridad central que desempeñe un papel clave y que acabe asumiendo este poder de decisión. El tema de los sindicatos, yo no quiero parecer demasiado contento con la situación del sindicalismo actual. Es verdad que los sindicatos son menos que en el pasado, y creo que ha habido tiempos en los que la CNT era más numerosa de lo que es hoy en día, y en general el movimiento sindicalista en términos generales, también el movimiento de los trabajadores en general, porque en los Estados Unidos, donde vivo y trabajo, en el sector privado, los sindicatos son muy pocos, son escasos, representan únicamente un 8% dentro del sistema privado. La situación, yo no quiero sugerir que sea una situación feliz o de color de rosa, y seguramente los empresarios, por este motivo, nos pueden hacer trabajar muchas más horas y hacer que cobramos mucho menos, seguramente porque los sindicatos son débiles y porque no ocupan el papel que merecerían tener. Nuestro capitalismo es un sistema muy resiliente, sobre todo con el sistema, nuestro sistema de pensiones, y lo tengo más desarrollado esto en mi discurso, pero es verdad, yo enseño en la universidad, me gano un sueldo así, la mitad de los cursos universitarios en Estados Unidos son impartidos por profesores a tiempo parcial, en la mayoría de las instituciones no tienen demasiados beneficios sociales, además estos se administran con las matrículas de los estudiantes. Después de que las clases hayan empezado, incluso pueden decidir cancelar la clase y no pagar al profesor, aunque el profesor haya empezado a impartir la materia, si consideran que no hay bastantes alumnos matriculados. A mí me parece realmente vergonzoso. Y esto se debe a que quizás la gente no está organizada, pero también quizás al hecho de que el capitalismo está en todas partes. Además, las universidades en el Reino Unido no son entidades no lucrativas, precisamente. Gran parte de ellas están lideradas por valores capitalistas y son dirigidas por personas de las que quizás podríamos llegar a prescindir. Bueno, o quizás no lo expresarían en sus términos. Por lo tanto, se trata a la gente no como si se pudiera prescindir de ellos, pero ni siquiera es necesario pagarles un sueldo. Es como cuando vas a la tienda de comestibles, compras algo, se te caduca y lo tiras. Los empresarios utilizan estos sueldos miserables, o incluso no les pagan a veces para obtener sus beneficios. Y es por el camino por el que va la economía, el camino del mercado. Y seguramente acabaremos incluso desapareciendo los profesores de universidad. Por eso yo creo que si me preocupa el tema de los sindicatos es por dos motivos. Por un lado, yo creo que debe haber un mecanismo de transición que funcione ahora y que continúe funcionando después de la revolución que queremos gestionar. No creo que podamos seguir en el capitalismo, 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 alimentar más capitalismo y mañana crear un nuevo sistema con estos comités, con esta planificación. Yo creo que entre una cosa y otra tiene que haber un proceso de continuidad. Y mi opinión, este proceso, el lugar que ocuparía este proceso sería dentro de, en las manos de los trabajadores, porque son los que están en la producción. Y esto permitiría que las distintas empresas que están en el sector privado trabajaran de otra forma. Pero hay que tener en cuenta una cosa, eso sí, aunque las empresas tienen la sartén por el mango, no son capaces de hacer el trabajo, necesitan a los trabajadores. Y nosotros tenemos ahí una especie de estructura embrionaria administrativa que nos podría ayudar a tomar decisiones, podríamos llevarla adelante y convertirnos en una... en un cuerpo para tomar decisiones. La capacidad existe, evidentemente hay que reforzarlo, hay que elaborarlo todavía más, pero sí que es preciso que haya alguien que nos permita tomar las decisiones aquí y ahora para poder crear realmente en el futuro el mundo en el que queremos vivir, sobre todo para poder tener la capacidad de administrarlo y gestionarlo en el futuro. Y digo que es algo necesario también. También es necesario que el capitalismo no acabe destruyendo nuestro planeta, con, por ejemplo, el calentamiento global. De hecho, es necesario también que no nos asesinen a todos, porque si no, ni siquiera podremos empezar. Pero yo creo también que podemos, si podemos, ser creativos. Y cuando digo creativos, no quiero decir abandonar nuestros principios. Y esto es quizás un poco una reflexión fruto de mi trabajo. Pero yo veo muchas personas que quieren modernizar sus propias ideas, actualizarlas para responder a las demandas de la situación actual. Yo cada vez estoy más convencido de que estos renovadores, estos partidarios de la renovación que quieren construir grandes edificios de muchos pisos y al final lo que acaba creándose es una especie de erial en lugar de una comunidad. Yo creo que estos renovadores están un poco en esta tradición y quieren sustituir ideas vibrantes, vivas, dinámicas, en el fondo con el vacío, con el posmodernismo, ideas que no tienen nada que ver con la comunidad, con las luchas comunitarias, incluso en el mundo material en el que yo, materialista en el que yo vivo. Hay mucha persona que dice que yo insisto demasiado en mis argumentos y que quizás no dejo demasiado espacio para reflexionar. Yo creo que los trabajadores en estas condiciones, el capitalismo ha creado condiciones horrendas realmente, condiciones que encima empeoran, pero los trabajadores lo saben y todavía tienen una cierta posición de poder. Lo que tienen que hacer es crear nuevas formas de lucha, nuevas formas de organización, desarrollar la capacidad que tienen los trabajadores. El problema es que a veces no hablan el mismo idioma. Hay que encontrar también estructuras eficientes para que se puedan organizar adecuadamente, hacer que los representantes de los sindicatos sean realmente sentidos como representantes. Yo creo que para que los sindicalistas sobrevivan tenemos que organizarnos mejor, ser más creativos, luchar mejor, aunque seamos una minoría, y es verdad que hoy somos una pequeña minoría, pero creo que habrá que luchar para sobrevivir. Si encontramos formas eficaces de actuar incluso como minorías, podemos darle la vuelta a la situación. ¿Por qué la gente abandona los sindicatos? ¿Porque mejoran las condiciones? Si se hacen encuestas sobre la gente, entre la gente en la sociedad, veréis que la mayoría no se sienten precisamente felices con sus vidas y van contentos a trabajar. La gente, de hecho, se siente bastante insatisfecha. Lo que pasa es que piensan que los sindicatos no van a cambiar sus condiciones de vida, piensan que es son estructuras paralelas y punto. Nosotros tenemos que crear, por lo tanto, luchas que tengan éxito, crear polos donde la gente vea que los sindicalistas han hecho esto. esto y esto otro y esto otro, una pequeña batalla, un pequeño logro aquí, otro allá. Si nosotros participamos en estas luchas, yo creo que podemos conseguir más gente para nuestra causa y aumentar nuestra capacidad hasta el punto de que no solo imaginemos otro futuro, sino que hagamos que ese futuro se convierta en una realidad.
The question, if you remember it, was understood it, how in a completely decentralized system.
Tal como lo he entendido, la pregunta tenía que ver con cómo se propone exactamente de forma descentralizada este sistema, cómo podemos resolver el problema del procesamiento de la información, que hay demasiada información, ¿verdad? Y que hay que tomar decisiones efectivas. Por lo tanto, o bien asumimos que la gente se reúna diariamente y se deje la mitad del día debatiendo, claro, si es así, el sistema no es viable. Esta es la pregunta tradicional, claro, que siempre se me plantea. Y que la gente que no termina de confiar o creer en la viabilidad de esta democracia. Es decir, que la pregunta es, ¿la democracia es posible? ¿Es viable? Porque si estamos de acuerdo con este tipo de argumento, ya no hay que debatir sobre democracia, porque lo que tenemos a día de hoy no es democracia. Por lo menos espero que todos estemos de acuerdo con ello. Si estamos de acuerdo con este argumento, pues hay que olvidar la democracia y intentar algo distinto. No creo, no obstante, que el futuro sea tan pesimista. Voy a explicar por qué. Primero, cuando decimos que las asambleas populares tomarán decisiones que las afectan a un nivel local, o las asambleas regionales para problemas regionales, etcétera, no significa que vayan a tomar decisiones sobre todos los detalles de absolutamente todo. No, simplemente establecen los principios sobre cómo resolver un problema concreto y luego delegan a distintas personas que pueden ver cómo aplicar estos principios básicos. Y claro, estas estructuras detalladas tienen que estar de acuerdo con la asamblea y en la reunión siguiente se decide si tiran adelante aquello que habían decidido o si interpretan de forma distinta el principio. Quiero decir con ello que lo que yo tenía en mente era una especie de reunión dos veces al mes máximo para cada asamblea popular, para debatir sobre las cuestiones básicas. Es decir, las básicas se establecen, se quedan resueltas por parte de la asamblea, con lo que ya he comentado. Pero no, esto no es ciencia ficción, obviamente hay que remitirse a la historia. La democracia clásica, en la Atenas clásica, duró durante 200 años. La gente tomaba decisiones sobre esta base que yo comento y se reunían pues una o dos veces al mes. Y en estas asambleas había como 10.000 personas asistentes y además de esas personas que realizaban tareas en los juzgados, en los tribunales y tenían otras funciones, pues aplicaban estas decisiones. Y hay estudios modernos que muestran la viabilidad de la democracia, especialmente utilizando la oportunidad que nos da la tecnología moderna. No es imposible, siempre que tengamos gente distinta, es decir, que haya desarrollado un tipo de causa distinta, que la presente y que entienda los problemas actuales. Y esto significa cambiar la educación, obviamente, porque la educación desempeña un papel crucial para tener un tipo de sociedad distinto en el que la gente se educaría de otro modo. Sería como una educación viva, a través de la vida la gente sería educada en el trabajo, por ejemplo, y también obviamente asistiendo a lecciones de conocimiento sobre cómo funcionan las instituciones. Esto es un problema, ¿no? ¿Cómo podemos tener democracia directa hoy en Texas? pues claro, alguien así lo acabaría en la silla eléctrica, ¿no? Seguramente. Es decir, que estamos hablando de gente distinta, no la de Texas del día de hoy, que sería capaz de procesar la información. Ese es el problema. Y tomar decisiones que sean coherentes con el principio de autonomía que yo he citado. Y no es solo el caso de la democracia clásica, que pasó con la comuna con el municipio de París. Fueron capaces no solo de resistir, bueno, claro que resistieron, porque tenían la burguesía francesa y el ejército alemán contra ellos, pero fueron capaces también de tener asambleas mucho más frecuentes de lo que yo estoy proponiendo. Y lo mismo pasó en la Revolución Española. Realizaban asambleas en fábricas, en granjas, etcétera, mientras luchaban. Claro, el hecho de que fueran derrotados no tiene nada que ver con las asambleas, no hagamos este tipo de conexión. Y lo mismo pasó en el mayo del 68, en el que la gente se reunía en asambleas, no solo en los niveles que conocemos, sino también en fábricas, etcétera. Y a la vez luchaban. Y Argentina, el caso más reciente. En todos estos casos hubo un fracaso del principio de autonomía, pero no tiene nada que ver con la estructura democrática de su toma de decisiones. Tuvo que ver con factores externos en todos los casos, no con factores internos. Incluso en la democracia clásica fracasó por los factores externos. ¿Qué quiero decir con todo ello? Que si dejas de lado los factores externos, no encuentras ningún caso histórico en el que la democracia fracasara simplemente porque la gente tomaba decisiones de forma democrática. Y esto es crucial, porque muestra que la democracia es viable. La pregunta es, ¿voluntad política? Claro, ¿cómo creas la voluntad política para tener un sistema como este? Y el compromiso de las personas, gente que esté de acuerdo con este tipo de organización social para funcionar con ella. Y si no, si aceptamos que un sistema descentralizado es imposible, entonces terminamos con un sistema centralizado en algún modo. ¿Y esto qué significa? Pues significa algún tipo de régimen totalitario, por ejemplo, el final del régimen soviético, ¿no? O bien creamos algún tipo de gran burocracia en la que las decisiones se toman a través de varios órganos burocráticos. Pero si esto refleja realmente la voluntad política de la gente al nivel más bajo, pues no estoy seguro, la verdad.
No sé si queda tiempo para algo más, alguna pregunta más. Ahora hay por lo menos tres palabras pedidas. ¿Tenemos tiempo para tres palabras? Pues tendréis que abreviar mucho. Allí dos y allí una.
Muy breve. El compañero Takis, el desarrollo que haces del funcionamiento de tu sociedad, yo como afiliado adherente a CNT estoy totalmente de acuerdo, porque parecería que los compañeros de Barcelona te han dicho cómo funcionamos y nos lo has explicado en inglés. Gracias. Pero amigo y compañero Robín, yo tengo entendido que la cultura anarquista, anarcosindicalista, pues partía como germen primero la confianza en la persona. Aunque la persona te pegue una puñalada, pero si no confías en ella, ¿qué te queda?
Me dice que no le entiende, si podrías explicarle su pregunta.
Es que esto de las traducciones siempre lo hacía un poquito... bien, voy a intentar literalmente.
Un momentito. Sí.
allí hay las dos palabras restantes.
A ver, vale, yo dos preguntas críticas, bueno, diciendo que me identifico a priori más con el discurso del compañero sindicalista por lo que tiene de proceso real más que de modelo teórico, pero sí que creo que es importante el plantear modelos para imaginar, ¿no?, cómo podría ser otra sociedad, y os planteo dos preguntas críticas tanto a Robin como a Takis, ¿no? O sea, por un lado, los dos fundamentáis un modelo en la planificación democrática, que hoy en día es algo relativamente abstracto, pero que puede tener un interés en una sociedad futura, y para mí dejáis de lado dos aspectos que hoy en día son procesos reales. Por un lado está la espontaneidad de la gente y la reciprocidad espontánea, que es más horizontal, más autónoma, y que hoy en día genera dinámicas productivas que están llevando adelante cambios de sociedad y que son espontáneas, que no tienen ningún tipo de planificación exógena. Y luego, por otro lado, el tema de los mercados regulados, ¿no?, que hoy en día vivimos una sociedad de mercado y que imaginar nuevas monedas, nuevos métodos de intercambio que sigan manteniendo unos mecanismos de mercado que no requiera de una planificación, yo creo que son dos patas que pueden complementarse con vuestra propuesta, pero que en ningún caso pueden dejarse de lado para imaginar una sociedad. Y la segunda pregunta crítica, al hilo de lo que decía el compañero de las nuevas tecnologías, no sé si va a haber, me parece que vuestros modelos están pensados para economías cerradas, y no sé si vamos a tener que esperar a que la Asamblea de Mineros del Congo tome una decisión democrática de comerciar coltán con Barcelona para que podamos seguir utilizando ordenadores en nuestro modelo de planificación democrática. Entonces, me parece que es muy complicado y que requiere una reflexión más allá de la economía local y regional. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Yo quería hablar sobre el tema de las asambleas. Yo trabajo en una empresa capitalista y mis jefes se reúnen habitualmente. Y se reúnen para decidir cosas que a los trabajadores y trabajadoras alucinamos porque, o sea, no tienen sentido. Yo creo que si en lugar de reunirse ellos nos reuniésemos los trabajadores y trabajadoras, en pocos minutos estarían solucionados los problemas que ellos no saben resolver. Solo eso. El sistema capitalista está claro que no funciona. El sistema comunista totalitario tampoco. Entonces solo nos queda el sistema anarquista. Nada, solo eso. Salud.
Gracias. Ahora procederán a responder ellos. Yo les rogaría brevedad porque estamos muy justos de tiempo. Robin, después Takis y después Robin.
No sé por qué me cuesta.
A ver, yo confío que la gente se puede autogestionar. Y creo que esa es la esencia, básicamente. La esencia de un pensamiento libertario progresista. La gente es capaz de gestionarse políticamente, económicamente, etc. Pero, ¿por qué no sucede esta autogestión? Bueno, porque hay otros que nos gobiernan y no tienen intención de parar. Tenemos que decirles que deben parar, que tienen que parar porque no lo toleraremos más. No creo que nuestro autogobierno sea tan fácil de hacer como otros que han insistido que sí que es posible en poco tiempo. Yo creo que en particular el problema de coordinar una economía con muchos lugares de trabajo distintos y muchos consumidores distintos es un problema de autogobierno. No creo que se resuelve de forma automática y espontánea con estas reuniones. Y ahí es donde creo que la historia me enseña que tenemos una responsabilidad de pensar mucho más, con mucha más claridad, cómo vamos a resolver problemas concretos y cuestiones que surgirán cuando nos sentemos a autogobernarnos económicamente. Y yo creo que el área más conflictiva en la que tenemos que aplicar un pensamiento más creativo, pero que se ha trabajado mucho al respecto. A ver, no es fácil utilizar sistemas que funcionen bien, sistemas de toma de decisiones dentro de un grupo pequeño. No, eso no siempre funciona fantásticamente. Eso hay que reflexionarlo, hay que arreglarlo, hay que pensar en procedimientos, en reglas y en cómo organizarlo todo. Hemos hecho mucho más pensamiento creativo y hemos avanzado mucho más en resolver este problema que en resolver el problema de que si no lo dejamos al mercado y no lo vamos a dejar en manos de la élite, tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer. Y yo es eso en lo que me intento concentrar. Y yo creo que la gente es capaz de hacerlo. Y lo creo porque es una autocrítica, digamos, por parte de los que llevamos 100 o 150 años, bueno, yo no, reflexionando sobre este tema. Hemos logrado conseguir respuestas buenas en las que la gente pueda confiar. Podemos confiar en las personas y la gente va a confiar en nosotros y nosotros vamos a confiar en las personas. Y honestamente, creo que parte del problema radica ahí.
Or you planning this with external relations with other economies which don't function as an inclusive democracy model?
Yeah, whether the inclusive market model is a closed planning model is another question.
That's one of them. Yes, at least we.
La
pregunta era si la democracia inclusiva está cerca de un modelo de planificación. Tengo que decir que no, que la respuesta es que no, porque esta es la razón por la que yo he hecho una distinción fundamental entre el sector de los bienes básicos y el sector de los bienes no básicos. Solo en el sector de los bienes básicos necesitamos algún tipo de planificación democrática. Cuando las decisiones son tomadas no de abajo arriba, sino a nivel confederado. En las decisiones relativas a las necesidades no básicas, no es necesario que haya esta planificación, porque los ciudadanos, la gente, decide por sí sola cómo van a satisfacer estas necesidades no básicas. Pero si desea un poco más de información y detalles sobre los sectores de necesidades básicas, el procedimiento sería el siguiente. A principios de año, estas asambleas de la Demos del pueblo deciden que queremos identificar tales necesidades como necesidades básicas. Entonces el delegado va a la Asamblea Confederal en función de esta decisión y después la Asamblea Confederal decide que esto y aquello otro van a ser una necesidad básica. Después los planificadores, es decir, las personas que están especializadas en hacer estudios y cálculos sobre la disponibilidad de los recursos, sobre la disponibilidad de medios para satisfacer las necesidades, pueden calcular en función de toda la población las necesidades básicas y cómo satisfacer. Y estos planificadores podrían quizá preparar una serie de proyectos, proyectos que tendrían distintas consecuencias, implicaciones sobre, por ejemplo, el número de horas a trabajar por semana, por ejemplo, 20 horas, 25 horas o 15 horas. También implicaría decisiones en relación con el tipo de recursos que se necesitan, decisiones sobre las consecuencias ecológicas, etcétera. Y luego estos borradores o proyectos serían discutidos nuevamente a nivel local. Las asambleas populares elegirían aquel borrador o proyecto que más se ajusta a lo que ellos creen, y a partir de aquí decidirían simplemente por votación electrónica. No es necesario que haya una asamblea confederada que lo decida, sino que con votación electrónica se podría saber qué proyecto ha sido elegido y aprobado. Si se conoce el proyecto aprobado, uno también sabrá qué es lo que esto implica en términos de carga de trabajo, en términos de horarios, de recursos que habrá que invertir, etcétera, etcétera. Este plan será enviado también a los distintos consejos de los trabajadores de las fábricas, y lo ideal sería incluso también enviarlos antes de que las propias asambleas populares reciban el proyecto. Yo creo que se puede hacer de forma simultánea, enviar el proyecto a las asambleas populares y también a los consejos de trabajadores para poder tomar las decisiones apropiadas en relación con estas necesidades básicas. Una vez se ha conectado se han comunicado estas decisiones, se hace el proyecto final, y en relación con este proyecto final la gente decide qué tareas los trabajadores desean hacer, qué tareas los ciudadanos desean hacer. Se elaboran los planes de trabajo, se elaboran también las necesidades de producción en función de lo que pidan los ciudadanos o consumidores. Aunque no me gusta utilizar el término consumidor, la gente decide, por lo tanto, cómo estas necesidades concretas van a satisfacerse en términos de lo que especifiqué antes. Es decir, si tenemos, por ejemplo, empresarios que producen determinados productos, los consumidores sabrán cómo utilizarán sus cupones o sus tarjetas de crédito. En función de cómo lo utilicen, mostrarán sus preferencias, y entonces esto se comunicará a los proveedores. Pero por otro lado, también estarán todas las necesidades básicas, que quedarán también determinadas por el uso de estos cupones o de estas tarjetas de crédito. Por consiguiente, no identifico esto como un sistema planificado cerrado, porque de principio a fin, en este sistema, los ciudadanos determinan qué se produce, cómo se produce. La gente en las asambleas determina también cómo se van a tomar las decisiones.
Por razones de tiempo hemos de dejarlo aquí. Yo quiero aprovechar estas últimas palabras para, bueno, en primer lugar deciros que las jornadas continúan el viernes que viene en Patty Manning a las 4 sobre las colectividades anarquistas durante la guerra civil, y quiero terminar agradeciendo a los tres ponentes que han venido desde muy lejos para contarnos todo lo que saben sobre estos temas de la autogestión. Quiero agradecerles además su paciencia a la hora de asumir la limitación de tiempo que tenemos y su buena disposición. Y os pido un aplauso para ellos. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras también por haber venido a escuchar y a participar con ellos. Gracias. Thank you.